dirige Juan Pablo Barrientos.
Muy buenas noches, comienza otra partida W, el debate en la radio. Es 25 de julio del año 2019 y esta noche vamos a hacer algo diferente en ya 2 años y medio de programa. Por primera vez no vamos a tener debate, porque hoy quiero hablar con una mujer valiente, una sobreviviente senadora de la República, Aída Abella Esquivel. ¿Sobreviviente de qué? De el genocidio de la UP. Miles de líderes políticos del país asesinados en los 80, en los 90, y se está repitiendo la historia, infortunadamente. Mañana es el grito por la vida. Mañana Colombia acompañará el grito de María, del hijo de María del Pilar Hurtado, aquella mujer asesinada hace algunas semanas en Tierra Alta, Córdoba. Vamos a acompañar ese grito por la vida y vamos a pedir que se detenga este derramamiento de sangre contra líderes sociales en el país. Se está repitiendo la historia. 837 líderes sociales asesinados desde la firma de los acuerdos de paz. Se está repitiendo la historia y hoy quiero tener, y desde esta tarde hablé con la senadora Aída Abella y le pedí a eso: senadora, hagamos memoria. Qué importante es hacer memoria en un país como Colombia, porque aquí un escándalo tapa otro escándalo, una muerte tapa otra muerte, una masacre tapa otra masacre, y no podemos olvidar y no podemos permitir que siga habiendo este derramamiento de sangre en el país, que sigan matando a nuestros líderes sociales. Aquí en Bogotá vivimos muy bueno, y en la zona urbana de Medellín delicioso, y en la de Cali también, pero en las zonas rurales de nuestro país, en el campo colombiano, están matando a nuestra gente. Están matando a nuestros líderes sociales, aquellos que pelean por los derechos humanos, aquellos que se dan la pela por el medio ambiente, aquellos que se dan grandes batallas por el agua. Están matando a nuestros líderes sociales. 837 líderes es una cifra que nos tiene que escandalizar a todos como país. Así que esta noche no hay nada que debatir, porque yo estaba pensando, ¿qué debate hago? ¿Merecen los líderes sociales más protección del Estado? Obvio, merecen y necesitan más protección del Estado. Aquí quiero esta noche, en un ejercicio de memoria, recordar. Esa palabra tan hermosa, senadora, recordar. Volver a. Recordar, cor cordis, corazón, recordar, volver a pasar por el corazón. Y yo sé que para usted es duro.
Sí.
Es duro porque usted me contaba ahora, mire, haciendo las estadísticas de hoy en día, es como irnos 30 años atrás todo el día, todos los días, haciendo ese conteo de muertos. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en Partida W. En este experimento, está haciendo un experimento con usted, senadora. Y yo sé que me va a funcionar porque nos va a ayudar a todos a recordar, pasar de nuevo por el corazón. ¿Cómo me le va?
Muchísimas gracias, Juan Pablo. Un saludo muy especial a todas las personas que nos están escuchando. Y efectivamente, lo que acabas de afirmar es completamente cierto. Hasta hace 20 minutos eran 836. Y me acaba de decir una de las personas que me acompaña: asesinaron hoy a Carlos Alberto Montaño, un desmovilizado que estaba en un tratamiento médico. Dos sicarios en una moto le acaban de quitar la vida. Y esto lo hacíamos hace muchos años, cuando terminé la Asamblea Nacional Constituyente en 1991, en diciembre yo ingresé, mi partido hizo un congreso y me designaron presidente de la Unión Patriótica.
¿Cuándo comenzó la UP? O sea, la UP, ¿cuándo?
1985.
La creación,
en los diálogos de paz.
¿Quién lo creó?
Con Belisario Betancur.
Belisario Betancur, pero ¿quién fue el fundador del partido?
Entonces, en ese momento, sí. Es un partido que nace precisamente para la paz también. Se trataba de que la gente que estaba en la insurgencia viniera a hacer política, y dejando desde luego las armas. Entonces ahí vienen mucha gente, y se logró que estuviesen 12 personas que tenían las armas, entre ellas Iván Márquez, que luego vuelve porque las amenazas fueron tan brutales y los asesinatos eran tan terribles que les toca irse, y Braulio Herrera.
Entonces, la UP nace en 1985
de un proceso
de paz. Resultado de un proceso de paz en el gobierno de Belisario Betancur. ¿Cuántas personas llegaron al partido?
Muchísimas. Sí, éramos miles y miles de simpatizantes, pero de todo. Las amas de casa que llegaban, periodistas independientes que llegaban, estaba gente del Partido Conservador, increíble. pero también había gente del Partido Liberal que después nos asesinaron, por ejemplo, Betty Camacho de Rangel, que fue representante a la Cámara por una alianza, Partido Liberal, Unión Patriótica en el Meta, una mujer muy joven, hermosísima, y la mataron en la puerta de su casa, y también a Sarmiento, a Octavio Sarmiento de Arauca.
Pero
¿nombre liberal?
¿Ese año se firmó algún acuerdo de paz en 1985?
Sí, se iniciaba precisamente, y fruto del acuerdo de paz nace la posibilidad de crear un partido para que ellos se vengan a vincular. Y era muchísimo el entusiasmo que había de la gente.
Perdóneme, senadora, ¿cuánto duró ese proceso de paz?
Ese proceso de paz duró muy poco, porque la paz parece que siempre ha tenido unos enemigos enormes en este país. Y enormes es que se acostumbraron a vivir con la violencia, y la violencia en Colombia para mí siempre ha estado unida al poder. El poder se ha hecho sobre los muertos, no solamente en el proceso de la Unión Patriótica, sino antes, cuando precisamente estalló la violencia liberal conservadora, en esos años durísimos también, donde había unos paramilitares muy extraños, porque el Partido Conservador tenía precisamente aquellos que salieron de las Fuerzas Armadas, y en ese momento era la policía, y claro, los chulavitas, muy conocidos en todo el país, que mataban los liberales, y los liberales se armaron, y también pues mataban conservadores, y se volvió esa cosa tan terrible. Y luego, con esa paz que hicieron ellos, se crea el Frente Nacional. Entonces se reúnen los dirigentes del Partido Liberal, Partido Conservador, y dicen, oiga, vamos a detener la violencia y nos vamos a turnar en el poder. Entonces, 4 años Partido Liberal, 4 años Partido Conservador, y así duraron, creo que fueron más de 20 años, pues turnándose, y cuando ya dejan el Frente Nacional, entonces nace este partido. Es decir, Colombia había estado secuestrada por dos partidos, que para hacer la paz dijeron ellos, vamos entonces a turnarnos el poder.
Sí.
Hasta el punto de que ningún funcionario público, por ejemplo, podía entrar a ser parte de la nómina del Estado si no decía si era liberal o conservador.
Sí.
Y resulta que allí era la mitad liberales y la mitad conservadores. Cuando se abre el espacio y otros partidos pueden llegar al poder, se crea la Unión Patriótica, precisamente tantos años trabajando por la paz, y ese partido nace para la paz, y ahora este partido se refuerza para la paz.
O sea, se reforzó en el 85.
En el 85 se crea.
Se crea.
En el 86 participamos en la primera elección, y ahí es donde la Unión Patriótica logra tener 9 parlamentarios, 9 representantes a la Cámara, y 5 senadores. 14. Dentro de casi 300.
Entre ellos también está Viva Márquez, ¿no?
Claro,
sí.
Claro, fue un desmovilizado en ese momento que llegó, y era un excelente parlamentario, además un orador buenísimo, y Braulio Herrera.
Perdóneme, pero le hago un paréntesis ahí, ¿cuánto duraron esas negociaciones?
Esas negociaciones duraron poco más o menos desde el 84, un año bastante largo, y se crea el Partido Unión Patriótica, fruto del proceso de paz.
Fruto del proceso de paz.
Y tenían que estar ahí los insurgentes. Entonces, porque era para ellos, para que se vincularan.
Claro. Entonces, en el 86 ya tienen ustedes representación
en parlamentaria.
El Congreso de la República,
Y se asustaron tanto los que siempre han manejado el poder en este país.
Sí.
Que también 14 que parlamentarios.
Se iban a tomar el país.
Se iban a tomar el país. Esto era, mejor dicho, ya casi que eran los que dominaban el Congreso, cuando no. Eran 14 parlamentarios en medio de casi 300, pero fue tal el susto de la institución que dijeron, uy, si esta es la primera y sacan todos estos parlamentarios, entonces ahí deciden.
Pero ahí no, ahí no hubo asignación de curules como esta vez.
No.
Ahí ustedes se ganaron las curules en las urnas.
Sí, sin ninguna posibilidad, por ejemplo, de que tuvieran un porcentaje, etcétera, etcétera, no. Compitieron en franca lid. Yo me acuerdo,
muy bien,
estaba
entonces,
muy joven.
14, porque esta vez con 50.000 votos, pues no hubieran sacado una sola curul.
Bueno, pues se sacaron todos esos parlamentarios, y realmente yo creo que la institucionalidad y los dueños del poder, porque esto viene del poder para mantenerse ahí. Y lo que está pasando ahora es exactamente lo mismo. Para conservar el poder, empiezan a matar los líderes. Después de que hay una enorme manifestación de inconformidad y de decir ya no más, y Gustavo Petro logra canalizar por precisamente toda esta inconformidad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando
pero
en este momento?
Volvamos a los años 80, sí, porque quiero que recordemos, que volvamos a pasar por el corazón esta historia, senadora. Llegan al Congreso de la República, ustedes, 14, ¿usted era representante, era senadora
no,
o no?
No, no, yo era de la base.
¿Usted
yo
qué
era
hacía en ese momento?
Una dirigente sindical.
Sí.
Yo era la presidenta del Sindicato del Ministerio de Educación Nacional, era la presidenta de la Federación de Trabajadores del Estado, y precisamente en el año siguiente, en el 86, creamos la CUT, que era, todo era de unidad en ese momento. Entonces, uníamos unas voluntades de liberales que estaban absolutamente decepcionados del Partido Liberal, conservadores que estaban decepcionados del Partido Conservador, pero también jóvenes estudiantes que querían pertenecer a otra cosa que no fueran esos partidos desgastados y que prácticamente se habían apoderado hasta de los cargos públicos de todos, se apoderaban como ahora. Entonces, ahí la gente decide masivamente ingresar, y esto eran manifestaciones realmente extraordinarias. Yo estuve en manifestaciones, por ejemplo, cuando ya...
Pero perdóneme, llegaron al Congreso y también llegaron a los consejos municipales, a las asambleas.
Sí.
¿Sí?
Así fue.
O sea, fue representación nacional.
Claro, representación nacional.
Muy bien, entonces.
Muy bien. Después, pues también en las asambleas, y muchos de los diputados de esa época también fueron asesinados. Fueron asesinados.
Pero venga,
alcaldes.
Hablando de asesinatos, ¿cuándo el primer asesinato? ¿De quién fue el primer asesinato? De la UP. Que ustedes dijeron, oiga, aquí hay alertas, y ese primero me imagino que desencadenó muchos más, pero ¿cuál fue el primer asesinato?
Bueno, esto se presentaba en todo el país. El primero que murió siendo de la Unión Patriótica fue Darío Arango. Él era un dirigente del sindicato de los obreros del Río Magdalena. Él murió torturado. Se lo llevaron preso a un cuartel y murió en la tortura.
¿De dónde era don Darío?
Era un hombre grande, era sí. Antioqueño. Era grande, era un hombre que no lo podían torturar fácilmente. Medía casi 2 metros, era un hombre fuerte. Pero claro, los asesinos se ensañaron con él. Y muere en la tortura.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo matan a él? Porque él fue la primera víctima.
Era dirigente sindical, era el presidente de ese sindicato.
¿Pero hizo algún pronunciamiento contra alguna mafia o contra algún grupo subversivo?
Simplemente negociaba pliego de peticiones. Y ahí empieza también, claro, empiezan también todas esas muertes terribles de dirigentes sindicales. De los sindicatos fueron muy azotados, hasta el punto de que en la OIT, en la Organización Internacional del Trabajo, ocupamos el primer punto. El primer puesto en asesinatos del mundo de dirigentes y trabajadores. Esto fue horrible.
¿En qué año fue asesinado don Darío Arango?
1985, ya cuando iniciaba, mesecitos antes de que se firmara el pacto.
O sea,
pero él estaba trabajando por la Unión Patriótica.
Ya tenían un muerto.
Él estaba trabajando también por la Unión Patriótica. Todo el mundo veíamos eso con mucha ilusión. Ay, se van a venir la gente que tiene las armas, se van a desarmar, van a entrar a la política.
¿Cuántas personas se desarmaron en esa época?
Y todos quisimos... Sí. Que la gente dejara las armas y viniera a discutir en la política. Y lo que más tristeza me da es que hace unos pocos días el presidente Uribe decía que prefería que estuvieran las armas y que no estuvieran haciendo política.
¿Cuántos se desarmaron en ese proceso, senadora?
Pocos, sí. Poquísimos, porque la arremetida fue feroz, feroz. Y entonces los que habían ganado las curules, pues se devolvieron al monte. Y ahí termina. Y quedamos los que nunca habíamos tenido un arma en la Unión Patriótica. Quedamos los dirigentes sindicales, las amas de casa,
los, de base,
los
como
dirigentes
lo
de reales. Sí. Todos nosotros que no ocupábamos ningún cargo en la dirección ni nada, pero que hacíamos un activismo, en mi caso, en el movimiento sindical estatal. Entonces, quedamos como blanco y nos mataban de la manera más increíble como matan hoy. Precisamente los líderes sociales,
o sea,
nos mataban, por ejemplo, a la entrada, así nos mataron al compañero, el primer, por ejemplo, parlamentario que nos asesinan después en el 86, sacamos, en el 85 se crea, en el 86 se eligen los 14 parlamentarios, y el primero que nos matan, el primer parlamentario que nos matan, es Leonardo Posada, en Barranca Bermeja. Leonardo era un joven maestro, acaba de salir de la Universidad Nacional, era un líder nato, era líder estudiantil, y pasó inmediatamente a su terruño, a Barranca Bermeja, y lo matan saliendo de una fiesta.
¿Quiénes mataron a don Darío? ¿Quiénes mataron a Leonardo? ¿Por qué los estaban matando? ¿Por qué comenzaron?
Y luego al siguiente día
sí.
Nos matan al compañero que salía senador en el Meta.
Sí.
Al siguiente día. Era una cosa, pero ¿cómo son los parlamentarios? Nos están matando a los parlamentarios. Y el horror cundía, y todo el mundo decía, pero ¿Por qué los mata? Han salido en las elecciones, son senadores, son representantes a la Cámara. ¿Esto qué es lo que está pasando? Y entonces el gobierno, como siempre, y como dicen hoy en día, vamos a cuidarlos que nunca nos cuidaron.
Entonces, a ver, recapitulemos un poquito, senadora. En el 85 firman un proceso de paz en el gobierno del presidente Belisario Betancur. Resultado de ese proceso nace la Unión Patriótica en 1986. Quedan elegidos, o son elegidos, 14 parlamentarios. Una suma bastante alta, porque aquí no fue asignación de curules, sino que ustedes se las ganaron
en
Francalid, en las urnas. Pero antes,
sin tener porcentajes de nada.
Antes de esa posesión en el Congreso, ya comienzan a matarles a los líderes sindicales. El primero es don Darío Arango. Y por eso, muchos de los que iban a dejar las armas dijeron, no, aquí no se puede dejar las armas, aquí no hay garantía, se fueron, y muy pocos dejaron las armas, y los de base, que fueron ustedes, se quedaron
haciéndolo
de ustedes
política.
Y comenzaron a matarlos.
Y nos empezaron a matar. Y nos mataban de esa forma tan terrible. Pues al compañero senador del Meta, nos lo matan cuando iba entrando su hija al colegio. La niña quedó realmente muy impactada. Ahora que me la encuentro, es una señora que trabajaba en la unidad de víctimas. No sé si todavía, quisiera preguntarle al doctor Rodríguez, si todavía la niña que vio morir a su padre al entrar al colegio fue despedida de la unidad de víctimas. Porque en el momento actual, el doctor Rodríguez le dio por quitarle los contratos a los hijos de las víctimas del Estado. Y yo no sé, pero me da la impresión que son los hijos de los victimarios los que están entrando a ocupar los cargos de las víctimas. Es tristísimo. Pero mire, tanta analogía tiene lo que pasó, Juan Pablo, en esas épocas duras del genocidio contra la Unión Patriótica. Nosotros vivíamos, yo por ejemplo tuve una secretaria muy eficiente que sufrió demasiado, y ella todos los días cuando me llamaba llorando, yo sabía que algo había pasado. Me llamaba al consejo y me decía, Aida, acaban de llamar de tal parte una masacre.
Usted fue concejal, ese fue su primer cargo de elección.
Sí, mi primer cargo de elección popular. Pues fue ser presidente de los sindicatos, que al fin y al cabo me elegían en las asambleas, me elegían en los congresos, en Fenaltrace.
Y entonces la secretaria la llamaba casi que todos los días angustiada.
Todos los días llorando.
Porque habían asesinado a alguien.
Entonces, cuando yo escuchaba a Blanquita, se llamaba Blanquita, se llama porque todavía está muy afectada psicológicamente. Me decía llorando, Aida, pasó algo en Antioquia. Yo le decía, ¿a quién mataron, hija? Entonces me decía, fulano, mira, pasó algo en el Meta, mataron a fulano. Pasaron tales cosas. Y yo me acuerdo que en el 88, cuando hacen la masacre Segovia, que fue la inauguración de las masacres, 43 muertos, 38
heridos. César Pérez García, ¿no?
Sí, fue el autor intelectual.
César Pérez
48 muertos, 38 heridos.
Hay varios senadores discípulos de César Pérez García. El senador liberal Julián Bedoya, por ejemplo.
Sí.
Discípulo de César Pérez García.
Esa
Adolfo
masacre...
León Palacio, un exdiputado antioqueño. Muchos discípulos tenía el señor. ¿Cómo alguien puede tener tantos discípulos después de cargar a sus espaldas una masacre como la de Segovia?
Esa masacre fue durísima. Y fue el anuncio.
¿Esa fue la primera gran masacre contra ustedes?
Sí, sí. Fue terrible, porque además acaba de ganar la alcaldía una mujer muy joven.
De la UP.
Rita Tobón, que tenía 28 años en esa época, que era de familia liberal, que su padre había sido concejal en Segovia, y ella había sido personera, y había descubierto muchas cosas que hacían en la administración, y un día le contó a su padre, y le dijo, papá, está sucediendo esto, se están robando así la plata, etcétera. Y el papá, en un acto de dignidad que ella... lo reconoce y me lo contó un día con mucha emoción, me dijo, mi padre se levantó, tomó la máquina de escribir, y yo le dije, ¿qué está haciendo, papá? Y me dijo, la renuncia del Partido Liberal. Y él fue y entregó su renuncia como concejal del municipio, y su renuncia estaba motivada por la corrupción. Era un liberal íntegro que le enseñó a Rita Ivón que las cosas tenían que hacerse así, y ella asume la candidatura en la Unión Patriótica. Y su padre es el primero que la ayuda, y es alcaldesa a los 28 años. Y yo me acuerdo, entre las cosas que ella contó y que por ahí están escritas en algunas apartes, ella me dice que después de la masacre no pudo salir de la alcaldía. Sus hijos no los recibían en ningún colegio, les tocó sacarlos para Medellín, y en Medellín apenas sabían que eran los hijos de Rita, los sacaban inmediatamente del colegio.
Pero a ella no la asesinaron en esa masacre.
No.
No.
Ella no cayó allí. Ella fue herida. la buscaban por todas partes, pero no estaba ni en la alcaldía ni en su casa.
¿Estas 43 personas dónde estaban reunidas? ¿O las sacaron de las casas?
Las sacaron de las casas con listas.
Con listas.
Con listas.
Estos son de la UP y...
Este señor Restrepo, por ejemplo, me acuerdo de la familia Restrepo, lo sacaron, su hijo que se había escondido.
¿Quiénes?
Los matones.
¿Quiénes?
Después de tantos años...
¿Pero quiénes eran
¿quiénes
los
mataron?
Sí.
Los mató el negro Vladimir, que era un hombre paramilitar. Él cuenta después, porque se vuelve cristiano o militante de alguna religión, en la cárcel. Y cuenta, y por eso está condenado César Pérez García. Cuenta el día y la hora en la cual en una finca se reúnen y César Pérez es el que prácticamente presiona a hacer la masacre. Y esta masacre la hacen además en convivencia con el ejército, con la brigada que estaba a la entrada del pueblo. Ellos sabían exactamente que iban a hacer una masacre. Además, sacan los volantes en los cuales anuncian la masacre, que los echaban por las puertas de las casas unos días antes. Son papeles, el papel utilizado es de la Gold, la minera que trabaja allá, la minera. ¿Y cómo lo saben? Porque en la transparencia del papel salen unos números de la Gold, bueno,
¿es
la minera?
¿Anglo Gold Ashanti o cuál
de la
será?
Gold, ya va a venir.
Sí.
Y entonces el juez dice, bueno, ¿por qué están estos papeles aquí, señores de la minera? ¿Por qué no nos dice quién tenía estos papeles? Porque estaban numerados. Y esos papeles estaban numerados en la brigada. Habían regalado el papel a la brigada militar.
No.
Total, ¿quién había hecho las amenazas? Eso fue muy triste, porque contar esto realmente puede afectar a la gente que nos está oyendo. Porque esto ya está aprobado en los tribunales. Y realmente hay gente que está en estos momentos presa.
Frontino Gold.
La Frontino.
Sí.
Entonces, esos papeles que les han dado a la brigada, pues aparecen, que son algunos de los papeles que aparecen por
Entonces, senadora,
puertas.
Paréntesis. ¿Por qué Segovia? ¿Porque había ganado la joven
sí,
alcaldesa?
Sí. Porque ese era un fortín del Partido Liberal.
Era un fortín del Partido Liberal que perdieron.
Que pierden sí. Por una elección limpia. Absolutamente limpia, porque Rita Ivón, que era una mujer joven, hermosa.
¿Está viva Rita Ivón ahora?
Sí. Rita está en el exilio y no volverá nunca. Ya. Ella dice que no quiere volver. Y tiene su derecho.
Es entendible.
¿No? Y ella cuenta cosas terribles que no quisiera contarlas aquí porque son muy fuertes.
Y muy íntimas.
Por ejemplo,
también.
cuando empiezan a echar bala en el parque, una señora que vendía dulces se esconde debajo de la mesa. Y ve quiénes son los asesinos. Porque además algunos iban con su cara descubierta. Entonces, es tanto el dolor que, por ejemplo, albergan. ¿Y por qué? Esta era una zona de oro. Es una zona de oro, de explotación. Y los sitios donde ganamos en la Unión Patriótica eran zonas muy preferentes en la parte económica. Entonces, esto tuvo un motivo económico y tuvo un motivo político. Por ejemplo, en Urabá, cuando ya estuvo las alcaldías, que además fue una iniciativa de la Unión Patriótica en el Congreso, la elección de alcaldes.
Con la Constitución del 91.
Claro.
Sí.
Entonces, el senador, en esa época, Hernán Mota, presenta el proyecto y se gana la elección popular de alcalde. Y en esa elección popular, pues ganó la compañera Rita, pero también tuvimos las 7 alcaldías de Urabá, de todo el sector bananero. Y allí, por ejemplo, lo que hicieron fue operativos militares. Los operativos militares, el primero fue el Valle Rojo.
Pero venga, antes de ir allá, senadora, aparente. Entonces, recapitulando ya para ir a una pequeña pausa comercial, porque esta conversación está bien, bien enriquecedora. Muchas gracias.
Estremecedora también.
Estremecedora, porque... sí, no. Para mí es enriquecedora porque muchos de los detalles yo los ignoraba. Uno siempre, yo tengo 36 años, uno ha escuchado todavía hablar del genocidio de la UP, pero nunca me había sentado a hablar en profundidad sobre ese genocidio y sobre todo con alguien protagonista pues como usted. Entonces, recapitulando, la UP nace resultado de un proceso de paz en el gobierno de Belisario Betancourt en el 85. En el 86 obtienen 14 curules, pero antes de asumir esas curules ya comienzan los asesinatos. El primero, el de Darío Arango. El primer parlamentario, como usted lo llama, que fue asesinado fue Leonardo Posada. Muchos, al ver esto, después del proceso de paz, deciden no dejar las armas, deciden quedarse en la montaña, porque
Así
no
es.
Había garantías. Otros pocos se quedaron con el partido, las bases se quedaron con el partido, pero comienzan a asesinarlos a todos. ¿Se puede decir entonces que en esa época también se hablaba de las disidencias de las FARC?
No.
¿Esos que no, o no se hablaba de disidencias?
No,
¿de qué se hablaba entonces?
Simplemente se devolvieron, porque la gente había quedado en el monte, y los que bajaban sin armas participaban en las elecciones sin armas, como cualquier ciudadano, y por eso era lo maravilloso. Porque la gente salió a respaldar otro partido que no fuera el Partido Liberal y Conservador. Y ellos vieron en ese momento que tambaleaba.
Una amenaza, claro.
Que tambaleaba el Partido Liberal, el Partido Conservador. Y optaron por matarnos. Optaron por matarnos para evitar que la oposición política creciera. Y realmente cuando Jaime Pardo fue candidato presidencial en el 86, él obtiene la mayor votación de partidos diferentes entre el Liberal y el Conservador. Y eso realmente también los puso sobre alerta. Dijo, hoy semejante errador, semejante persona tan preparada, un abogado extraordinario, un magistrado del Tribunal de Bogotá que lo sacaron de la magistratura porque fundó el Sindicato Nacional Judicial. Pero además con otro atenuante, quienes defendieron en la corte a Jaime Pardo fueron los conservadores y quienes lo echaron fueron los liberales. Como decía mi abuelo, que era muy liberal, para godos los liberales de mi pueblo.
Qué buena conversación tenemos a esta hora con la senadora Aída Abella Esquivel, sobreviviente del genocidio de la Unión Patriótica. Mañana en todo el país será el grito por la vida, una movilización por la vida de los líderes sociales. 837, ¿cierto, senadora?
Desde que se firmó el Pacto de la Paz.
Asesinados, 837. Tenemos que detener este derramamiento de sangre que se parece mucho, y por eso quise invitar a la senadora y esta noche no tener un debate, sino una conversación, recordar, volver a pasar por el corazón esta historia de la UP. Tenemos que ver que lo que está ocurriendo hoy ya ocurrió hace 30 años, lo estamos repitiendo. Vamos a permitir que se repita. Ya regresa Partida W.